En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de viernes de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos desde esta tardecita, ya nochecita montevideana, en este viernes desde Radio Camacuá, la radio de AEU aquí en nuestra sede, en Reconquista y Camacuá, y también hoy viernes, más que nada, entrando en clima musical de lo que ocurre este fin de semana en la Sala Camacuá. Y no nos cansamos de decirlo, pero hoy, tal vez más que nunca, Lo remarcamos que, como ustedes saben, en nuestra Sala Camacuá tiene un criterio, un rango, un gusto muy amplio de justamente de gustos y de géneros musicales, así que por acá han pasado, pasan este fin de semana y seguirán pasando artistas de todos los géneros con amplio espectro, desde el folclore, el candombe, el tango, la música instrumental, el jazz, qué sé yo, la murga, música de cámara, y también el mundo, por decirlo bien en general, y ahora entramos a hilar fino, el mundo de la electrónica o el mundo del tecno. Ahora vemos las cuestiones terminológicas. Pero este sábado, mañana sábado, justamente en estos sonidos, van a estar presentándose en escena los Última Imagen. Última Imagen es una formación que lleva unos cuantos años, diría décadas, trabajando aquí en Uruguay, que ha tenido etapas más activas, etapas más en reposo, por decirlo así, pero que en los últimos tiempos vienen además presentando y trabajando con Trazadores Magnéticos, que es su más reciente producción, con una propuesta además que no solo se basa en la música, sino que, como ellos lo llaman, hay una proyección de música basada en sintetizadores, pero también con un concepto que incluye mucho de lo visual y de lo escénico. Así que bueno, para justamente entrar en clima y enterarnos un poco más de Última Imagen y de este Tecno Ambient Music, vamos a hablar con Gonzalo Leal, que junto a Raúl González forman Última Imagen. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bienvenido.
Bueno, muy buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación para hablar un poquito de estos temas.
Buenísimo, Gonzalo. Bueno, no se cuecen al primer hervor, como se dice. Quiero decir que han venido trabajando y haciendo cosas en muchos tramos de la postdictadura, por decirlo así, incluyendo aquella primera burbuja del rock nacional que explotó en el 85, 86, 87. Por ahí ya empezaron ustedes con sus asuntos musicales. Te propongo empezar la historia de cero y que nos cuentes en algunos párrafos el camino de Última Imagen.
Bueno, escarbando un poquito en esta historia, hoy estamos, digamos, con un planteo que es bastante diferente, pero bueno, los orígenes parten desde allá del 86, con aquel movimiento del resurgir de la música nacional, el rock y demás. Y bueno, éramos incipientes postulantes a hacer música tecno, uh-huh. o el tecno pop de los 80 fue, digamos, la cuna que nos motivó a comenzar a hacer música. Y desde ahí hasta ahora, en realidad, la historia ha continuado. A público ha tenido momentos y otros momentos de repliegue o composición. Y hoy día estamos con este material que, bueno, sigue el mismo hilo conductor de la idea original. Eso sí.
En aquel momento de arranque, Gonzalo, pensando, haciendo un poco de memoria, jugando un poco de memoria lo que era la escena musical de esa oleada de rock, por decirlo así, en general, entraron mucho más fuerte y, digamos, pisaron mucho más fuerte otro tipo de sonidos en el rock uruguayo, salvo, salvo algunas excepciones, como varias bandas que gustaban de lo tecno, es inevitable hablar de Cero, por ejemplo, y otros además que tenían como algunas guiñadas, no sé, ADN, Neo 23, que de repente en su formato canción igualmente tenían o los sintetizadores o un gusto, digamos, por, pero después no fue, digamos, la gran sensación, digamos,
el gran impacto en la idiosincrasia uruguaya fue con otras características.
Exactamente. Obviamente. O sea que ya desde ahí, de alguna manera, hay, no sé si una incomodidad, pero digo, un marcar un perfil distinto, ¿no?
Mirá, en el caso nuestro, o sea, por un lado sí, si hubiéramos proliferado desde aquel momento, con más notoriedad, hubiera sido, digamos, a la par de Cero, como nombraste. Uh-huh. Hubiéramos estado, digamos, encasillados por ese lado.
Claro.
De cualquier manera, la elección de hacer este estilo ha primado. Porque si no nos hubiéramos dedicado a insertarnos en otras bandas o desarrollarnos, digamos, mezclados en otras cosas, o modificando simplemente los criterios. Pero puntualmente el origen ya partía con la cabeza
puesta en
los sintetizadores. Digo, claro. Fue muy experimental aquella época, fue muy complicada porque no había recursos.
Y la tecnología era otra, además.
Era otra, era todo muchísimo más.
La escena era otra, la gente era otra. Sí, y nosotros mismos teníamos 30 años menos, ¿no?
Exactamente. Era otro momento, obviamente. Teníamos 18, 19 años y arrancábamos con todo ese ímpetu, con lo que había a mano, justamente. Y nada, obviamente que los medios con los que contamos hoy en ese momento eran impensables.
En aquel entonces, mientras las bandas más exitosas, por decirlo así, o las que en esos años tuvieron más empuje, miraban de repente para el punk, o miraban para el rock más tradicional de banda, algunos miraban para el rock canción español, y lo vertían obviamente como influencia, ¿no? Porque no hay más remedio, uno se influye de lo que consume.
Que vuelta,
¿eh? ¿Ustedes para dónde miraban? Quiero decir,
mira, nosotros teníamos dos. Digamos, combinamos lo siguiente: teníamos una fuerte influencia de Kraftwerk,
claro,
y de Depeche Mode, que hoy día lo mantenemos, de hecho.
Y además, ellos se mantienen, digo, también.
Bueno, y digamos que, no sé si por suerte o no, pero contamos, digamos, con todavía la creatividad al día de hoy de esta gente. Y nosotros lo mezclábamos en su principio, arrancábamos con vocalista, tuvimos después muchos años como banda instrumental. Y ahora tenemos una propuesta diferente, que está, digamos, a medio camino de las dos cosas. Pero siempre el aporte nuestro desde el punto de vista lírico era de protesta. Uh-huh. En el 87 eran canciones de protesta. Podríamos haber puesto guitarras punk y era digamos, se amalgamaba perfectamente. Y también incluso tuvimos nuestra censura en su momento con algunas canciones. Uh-huh. Y
contame esa parte.
Y nosotros, cuando presentamos los primeros temas que grabamos, que me acuerdo incluso que compartimos con los traidores de grabaciones, coincidimos, digamos, en los estudios, uno de los temas que presentamos, que en realidad en vivo fue un poco el gancho que tuvo más éxito, se titulaba No deberían existir.
Y claro, hay como declaración, digamos.
Y justamente era una protesta a todo aquello que iba en contra, digamos, del desarrollo humano.
Claro.
Básicamente en esas dos palabras, decírtelo, creo que se entiende porque
que de repente no es lo que no importa esto, pero digo, no es lo que se espera, entre comillas, lo que se esperaba del género, ¿no?
Quizás sí, o
como estereotipo, te digo como estereotipo, ¿no? Claro. Que uno dice, uy, el tecnopop, bueno, es una cosa de repente más festiva, más
Exacto,
que está fenómeno, ¿no?
Sí,
pero
sí,
digo,
sí.
Sin embargo, esto
venía con
otra carga.
Sí, exactamente.
Y esa, como todas, esa burbuja se pinchó. Obviamente la explosión y todo eso,
el
auge tuvo su momento. Después, como todo, decae, se pincha la burbuja, por decirlo así. Se va como filtrando el asunto. Van quedando las bandas más exitosas o aquellas que les va mejor de repente. Uh-huh. Otras quedan por el camino o la gente se cansa a veces de estar
o se modifican también.
Sí, o van cambiando sus destinos artísticos, ¿no? Y ustedes, ese final de los 80 y principio de los 90, porque los 90 ya son otra historia, ¿no? ¿En qué los agarran?
Mirá, nosotros tuvimos un periodo de unos 2 años de actividad en la primera etapa, y después, bueno, por motivos personales, algunos viajábamos y demás. Uh-huh. Pero continuamos continuamos con las composiciones de carácter, bueno, había letras obviamente, pero de carácter compositivo, musical directamente, y fue un periodo de acumulación, y empezamos después a difundir, a llevar a radio temas ya instrumentales.
Yeah.
Te enterabas, digamos, de lo que había detrás de todo eso, bueno, con los títulos de los temas o con los álbumes, porque siempre las ideas fueron basadas en conceptos hechos álbum.
Uh-huh.
Y bueno, hubo un tiempo de búsqueda que no se logró de poner una voz como que cuadrara, digamos, con la idea básica. Pero al final se fue modificando todo y tomando el camino instrumental. Uh-huh. Después ingresaron guitarras, estuvo Gonzalo Jacobi, que es el guitarrista que estuvo durante un largo periodo. Uh-huh. Y tuvimos como dúo hasta que con el tiempo nos reencontramos nuevamente con Raúl, que era uno de los fundadores originales.
Y ahí volvieron al formato.
Armamos un formato trío y desde el 2011 estamos como dúo.
No hay más guitarra.
Básicamente de sintetizadores.
Claro, sí. Claro. Y musicalmente, ¿qué fueron aprendiendo? Aprendiendo en el sentido de que uno va creciendo, ¿no? Va mirando lo que hizo atrás y dice, uy, esto está bárbaro, pero era cuando tenía 20 años.
Es abismal.
Va pasando eso, ¿no?
Obvio.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste?
Mucho tiempo nos consideramos como atrevidos de la música. Uh-huh. Era más ímpetu y otra cosa que cuestión técnica, ¿no? Pero la creatividad estaba siempre ahí, presionando. Uh-huh. Y bueno, coincidimos y canalizamos todo ese tema. Y el resultado está al día de hoy, es como la evolución de todo este camino.
Sí, claro.
Obviamente que las primeras composiciones ahora las tenés guardadas para recordarlas cada tanto.
Claro, sí, o para hacer versiones de repente más actuales o algo
también.
Así. Gonzalo, y el concepto actual, entonces, ¿por dónde va última imagen, no? Y pensando un poco en lo que va a pasar mañana acá en la Sala Camacuá. Porque los que ya los conocen o los han seguido,
ya saben,
¿no? La idea es, de repente, con la música que hemos venido compartiendo, además, y que está sonando ahora. Hablando de música, vamos a escuchar algo de última imagen, sin palabras nuestras, y ya tomamos la charla y hablamos de lo de mañana. ¿Te parece?
Bien.
Yeah. acción.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá, terminando la semana laboral, por decirlo así, porque mañana tenemos un punto alto aquí para disfrutar en vivo Tecno Ambient Music, la propuesta de Última Imagen, la formación. Le quiero decir banda y no me sale a veces, aunque es una banda, en cierta forma, de Gonzalo Leal y Raúl González.
Sí, es un
tema terminológico, ¿no?
Que hace unos años se empezó a popularizar más. Porque antes tenía otras acepciones.
Claro.
Pero está, técnicamente es un dúo.
Exacto.
Pero el resultado es diferente a. ¿Cómo se llama?
A lo que sería un simple dúo de músico.
Sí,
¿no?
Porque más con sintetizadores que hoy, con la tecnología y la técnica que usamos ahora.
Ahí apilás a un montón de sonidos que.
Controlas muchas más cosas.
Exacto.
Con menos personas.
Tal cual. Y bueno. Lo de hoy entonces y lo que va a pasar mañana también tiene mucho de crecimiento en lo artístico en cuanto a lo visual, ¿no? Sé que va a estar Miguel Mendá trabajando con ustedes, que es garantía de buenas ideas y de buena cabeza y de muy buena imagen, pero contanos vos cuál es la propuesta de ahora y qué va a pasar mañana.
La propuesta de mañana es un show mismo, más allá que un toque, porque vamos a presentar todo el concepto de este disco.
Uh-huh. Trazadores magnéticos.
Digamos que redondeado. Uh-huh. O sea, ¿eso qué significa? Bueno, que nosotros nos basamos mucho en proyecciones para transmitir el concepto que está acompañado con la música.
Uh-huh.
Bueno, trabajamos con muchos amplios que ofician, digamos, de letra, por decir así.
Uh-huh.
Que bueno, el que lo escuche se va a dar cuenta más o menos de por dónde viene la cocina, la técnica.
La referencia también. ¿No? Claro, cuando para el que no está por dentro del asunto, ¿no? De la terminología, cuando hablamos de sampleo, nos referimos a un sonido que ya fue usado, por ejemplo.
O crear sonidos nuevos.
O crear un sonido nuevo y usarlo. Usarlo en cierto sentido como un instrumento más también, ¿no?
Sí.
Incorporarlo al set de ustedes.
O sea, ¿cómo? No todos los sonidos que hay son directos de fuentes de instrumentos, sino que utilizamos sampleos, uh-huh. O sea, tomas de sonidos creados que después se procesan y los utilizás como sonido y generás diferentes ambientes o lo que fuera. Y el mismo recurso es con voces que son creadas, son grabadas, son retomadas. Y todo eso armado es el resultado que vamos a presentar.
Exacto, que vos la podés disparar desde un controlador con una tecla, desde un sintetizador.
Todo ejecutado en vivo, sí.
Exacto. Obviamente. En ese sentido están siempre, entre comillas, tocando, ¿no?
Sí, obvio.
Estás apelando al sampler Realmente están tocando.
Es un complemento, o sea, porque todas las melodías están ejecutadas.
Exacto. ¿Lo central es la melodía o el ambiente, el clima, digamos?
Yo creo que es una simbiosis entre las cosas. Porque a veces, obviamente, las melodías tienen su momento de
lucimiento.
Exacto. Claro. En otro momento tenés unas lagunas de...
Claro, pero si es solo clima, no. Y si es solo melodía, tampoco.
El clima es la cuestión general, me parece a mí. Como el colchón sobre el cual... desarrollas todo lo demás.
Seguro. Bueno, escuchamos algo más de Última Imagen de Trazadores Magnéticos y seguimos charlando con Gonzalo Leal, el 50% del dúo. Así que bueno, suena Última Imagen en Agenda Camacua. We'll be right back. Bueno, Gonzalo, y esto de un concepto ecléctico que convoca a todos a compartir un espacio-tiempo musical y visual, ¿cómo es hacerlo en otro ámbito? Porque ustedes a esta altura del partido conocen lo que es hacer esto en un boliche de repente, sí. o en un lugar a las 3 de la mañana, de repente con otro clima, con la gente... Que por ahí llega y se encuentra. Y otra cosa es venir a una sala
obviamente.
Donde todo el mundo que viene a propósito. Digo, no es que te agarra de casualidad en una fiesta o algo, sino que ¿cómo?
Acá podés desarrollar, digamos, globalmente todos los elementos que querés transmitir. Porque cuando vas a tocar a un bolichito o algún lugar más acotado, obviamente te tenés que mimetizar con el lugar o adaptarte a las circunstancias si es que tenés las posibilidades. Entonces, sí, hemos tenido formatos más chiquitos, claro. Siempre adaptados, acompañados por proyecciones en el 90% de las veces.
Son muy importantes las proyecciones para ustedes, ¿no?
Para poder transmitir, digamos, completa la cuestión, sí. En el caso ahora de la sala, tenemos la oportunidad de presentarlo con un desarrollo mucho más interesante. Uh-huh. Vamos a estrenar algunas cosas, cuantas cosas nuevas. Y vamos a incorporar esta performance con actores algunas de las secuencias.
¿Cómo es esa parte? A ver.
Van a acompañar, digamos, es como generar un 3D de algo que estás mirando.
Ah, claro. Entonces, de repente con la pantalla de fondo y ustedes al frente.
Siempre, siempre está acompañado. O sea, es un todo, claro. Por decirlo
sí,
así.
Sí. Y toda esa parte, ¿cómo la trabajan? Porque una cosa es lo que hacen ustedes musicalmente, estrictamente hablando, ¿no? Componer, sí. Tocar, juntarse, grabar, ensayar, bla, 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 todo eso. Pero lo otro, la parte escénica, la parte visual, ¿con qué?
Digamos que es la extensión de la música, todo lo que la acompaña al concepto de base. Por ejemplo, el disco tiene un nombre, por algo. El contenido de los temas tienen un hilo, una coherencia entre ellos, un hilo, un común denominador, por decir así. Uh-huh. Que a la misma vez ese disco con los anteriores también tiene toda una coherencia. Uh-huh. Y el concepto que vamos a presentar ahora, en la parte visual, en la parte escénica, está acompañado de elementos que van a transmitir de una forma más completa los conceptos.
Claro, porque es de perogrullo que lo diga, pero no cualquier cosa queda bien, o sea...
No, obviamente.
Más teniendo actores, ¿no?
Cada tema tiene su clima, está claro. Todo dosificado, los actores son para resaltar ciertas cosas.
Pero tampoco podés recargarlo en eso, se transformaría ya en otro...
No, obviamente que no. O sea, claro. Lo que van a presenciar, cada tema, uh-huh. es... un ámbito particular.
Gonzalo, y hoy en los últimos, no sé, en las últimas dos décadas está lleno de ejemplos, ¿no? En la escena mundial musical de bandas o solistas, ¿no? De otros géneros, y que sin embargo toman todo esto de las programaciones, de los amplios, de los sintetizadores, no sé. Desde bandas de metal, o bandas más pesadas, no sé, Rammstein lo usa, por nombrar cualquiera, ¿no? O Beck, digo, lo usa, todo el mundo lo usa, ¿no? Uh-huh.
Sí, es un recurso que estaba ya implícito en la composición.
Ajá. La pregunta es, ¿no te dan ganas? Preguntaba así, es medio naif, ¿no? Pero digo, ¿no te dan ganas de repente de probar banda nuevamente? O de probar, o de.
Siempre está latente eso.
¿Ah, sí?
O sea, no es un encasillado. Rígido, va a quedar ahí. Es decir, también.
Porque viste que no hay mucho acá, ¿no? En la escena actual no hay de repente bandas que hagan una referencia a todos estos asuntos del tecnopop y todo, ¿no? Tampoco abundan, ¿no?
Bueno, de hecho, eso creo que va un poco de la mano con lo que ha sido la historia de la música acá en Uruguay.
Sí.
Lo tenemos clarísimo que lo que estamos haciendo acá no es un boom de nada.
Exacto, exacto.
O sea, en otros lados tiene otra receptividad. Sabemos que en otros lados tiene otra receptividad.
Ajá.
La idiosincrasia de acá es distinta, pero nosotros optamos por hacer lo que estamos haciendo. O sea,
lo hacemos
de arranque porque nos gusta hacerlo. No,
no claro,
pero
eso sin ni hablar.
Quiero decir, ha habido muchos obstáculos que te hacen cuestionarte, seguir, no seguir. Bueno, por suerte hasta el día de
más
hoy.
Más que ustedes se autogestionan, ¿no? Quiero decir que no.
Y de
no,
hecho sí, porque
no están apoyados en un manager, en un sello, no. que los la difusión tampoco es fácil, ¿no?
Exactamente. Es la misma historia de todos la mayoría de los
artistas. Hay cosas que han cambiado igual. Y cosas que siguen igual, ¿no?
Tal cual. En ese aspecto, lamentablemente, yeah. Hay que decirlo, porque si
sí, no. Sí, claro. Sí. No, pero bueno que se sepa.
Es así.
Que todo lo que se va a ver mañana acá lo hacen ustedes.
Es autoproducción. Claro. Ojalá algún día acá hubiera, digamos, un empuje cultural, digamos, que
incluya estos.
Que claro, que te dé un apoyo para poder desarrollarte de mejor manera.
Bueno, Gonzalo, ¿se va a poder conseguir el disco también mañana?
Lo vamos a presentar, va a estar en la sala a disposición de todos aquellos que lo quieran comprar. Y
porque tampoco es fácil. Hasta eso es complicado. A veces poner un disco en las vidrieras, ¿no? En las disquerías es...
Es que ha cambiado todo.
Es complicado.
Ha cambiado todo y los sellos ya no son los de uh-huh. antes, no se manejan de la misma manera. El disco claro. ya no es lo que era antes.
No tiene el mismo valor...
No, tiene un valor... De cualquier manera creo que mantienen los valores.
Ah, no, sí.
Que tenía en el sentido de que es un elemento base, es el... Es el cimiento que tiene una banda, ¿no?
Claro, y es un objeto en sí, de consumo musical. Quiero decir que te lo llevas a tu casa.
Hay mucha gente todavía que...
Más allá de que te lo puedas escuchar en la página o poner... Claro, no es lo mismo.
Tenés el elemento. Yo no, pienso así, o sea,
sí,
tener
sí.
el disco.
No, yo también, sí, prefiero siempre. Pero...
Es otra cosa. Obviamente que la juventud, de un tiempo a esta parte, se maneja de otra manera porque, bueno...
Sí, por las cuestiones generacionales.
La imposición claro. tecnológica social es...
Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana, Gonzalo? Un párrafo de cierre para esta charla y ya te libero porque sé que el día previo hay mucho laburo y ensayo y demás. Un párrafo para bueno, terminar mirá, de persuadirnos.
Vamos a presentar Techno Ambient Music, que es el eslogan que le pusimos a este show, que es un poco la descripción de lo que hacemos. O sea, es música techno, es música ambient también y es una propuesta distinta. No se lo pierdan, porque la verdad que no hay muchas oportunidades de presentar esto tampoco, bien. De la misma manera que lo vamos a hacer mañana. Así que nada, los esperamos a todos acá en Sala Camacuá.
Nos vemos mañana a las 21, sábado 29 de octubre, mañana, aquí en la Sala Camacuá, última imagen con Techno Ambient Music, con el trazadores magnéticos sonando y presentándose a full, y además lo van a poder... comprar el disco, Gonzalo Leal y Raúl González con sus sintetizadores, con sus temas, con su techno pop ambient, como decíamos, con estos climas tan personales y tan particulares, más todo lo escénico y lo visual que mencionábamos. Todavía están a tiempo para conseguir entradas anticipadas a 200 pesos en los locales de Antel, en el MAM, Nuevo Centro, Montevideo Shopping, Costa Urbana, etcétera, etcétera, en tienda inglesa, a través de Ticantel, con eBrow, así que hay muchas formas de conseguir la entrada anticipada, un poco más barata. El día de la función cuesta 250 pesos. Hay todavía un régimen de algunos cupos de 2x1 para afiliados de AEU y de la diaria. Así que bueno, Gonzalo, muchas gracias y nos vemos mañana.
Una cosita que te sí, quería claro. acotar, que no me quería olvidar. Si hay algún nostálgico en la vuelta, vamos a tener incluido dentro de show en el repertorio algunas influencias con versiones propias.
Perfecto. Nos vemos mañana en la sala de Camacuá. Gracias,
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.